Lasso y Vladimir Lasso estarán tratando el tema de la importancia del comandante Chávez y la campaña presidencial del 14 de abril. Tendremos también el honor de contar con la participación vía telefónica del comunicador y analista político Alberto Aranguivel, quien ya está en línea. Le damos las buenas noches y le pedimos el favor de compartir con nosotros esta locución del presidente Nicolás Maduro para después analizar y comentar.
¿Qué se puede decir de los sentimientos de una persona que actúa así? Que es una persona malvada, perversa, un mal actor de una obra bufa de ambiciones personales. Esa es la verdad, esa es la verdad. Aquí dicen que él está loco. Yo creo que lo tiene loco es el odio, las ambiciones de poder. Y porque sabe que le vamos a dar la segunda pela el próximo 14. No aguanta una segunda pela. No la aguanta, no la aguanta. Ellos, oído esto, ellos ayer iban a renunciar a la candidatura presidencial. Inventaron un tema de una clave. Mintieron, nadie les creyó. Y hoy en la mañana, un señor llamado Vicente Bello, que es el representante oficial de la derecha en el Consejo Nacional Electoral, pidió públicamente que se suspendieran las elecciones del 14 de abril. ¿Qué creen ustedes? La oposición quiere que suspendamos las elecciones. No puede ser otro capricho más. De caprichito, caprichito. Las elecciones están fijadas. El sistema electoral es el más transparente del mundo. Señores de la derecha, prepárense para aceptar los resultados. No se retiren antes de las elecciones. Y prepárense. Yo tengo que decirles que la burguesía cree que llegó el momento de acabar la revolución bolivariana. Ellos creen que el pueblo se quedó huérfano. El pueblo no está huérfano. El comandante Chávez me dejó aquí para proteger al pueblo, para encabezar al pueblo, con una dirección política colectiva de hijos e hijas de Chávez, que estamos unidos con una dirección política militar que está férreamente unida para conducir la patria. Pero yo necesito el apoyo de ustedes. Y vengo a pedir el voto. Yo necesito que todos ustedes salgan a votar el 14 de abril, como si fuera la batalla de Carabobo otra vez. Una batalla más por la patria, para mantener viva la memoria y la obra aún por concluir del comandante Chávez. Y somos uno solo, civiles y militares, uno solo, unidos, carajo, unidos por la patria y por Chávez.
Un cívico militar.
Bueno, Alberto, oyendo esa arenga gigantesca, pues, el camarada Nicolás Maduro. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Un saludo para ustedes, los hermanos de Tazo. Debe ser una cosa verdaderamente compleja, una familia que tiene dos filósofos en la familia.
No, tres, ¿no? Tres.
¿Tres?
Sí.
Ah, bueno, imagínate.
Yo y mi papá también.
Bueno, en mi casa pues somos más bien todos comunicadores, la mayoría, no todos. Y nos ha ido muy bien. Yo estoy seguro que
ustedes muy bien. Bueno, ¿qué te parece ese esa palabra de Nicolás?
Mira, yo, digamos, sin ponerme semiólogo, sino ya como analista del acontecimiento político, lo primero que diría, por eso que es perfectamente seleccionado por ustedes, esa emocionalidad, por este orden de las ideas tan perfecto que estamos viendo en Maduro, por la fuerza y la vitalidad que le transmite a uno un entusiasmo en el medio del inmenso dolor por la partida física del comandante, diría que la mayor de las sorpresas que nos hemos llevado nosotros en el último tiempo es la forma tan perfecta en que Nicolás está saliendo adelante con esta ardua tarea, con esta responsabilidad tan grande,
sí,
que tiene con la historia. Es un salto verdaderamente largo respecto de lo que la mayoría tenía muy probablemente impéctores al momento en que se da esta necesidades de transición. Mucha gente ha pensado, bueno, mira, ¿cómo será Maduro? Entonces, comparándolo con el comandante Chávez permanentemente. Por supuesto, nadie ha planteado que tiene que ser el comandante, ni mucho menos Nicolás ha tratado de imitarlo, hasta donde hemos visto. Pero si algo hay que aquí definitivamente uno reconocer, es que ha asumido esta inmensa carga de la responsabilidad histórica que le está correspondiendo precisamente a partir de la designación de nuestro querido comandante Chávez como el continuador del proyecto que es, con tanto esfuerzo, con tanta tenacidad, con tanto coraje y valentía el comandante inició, pero que en muy buena hora logró una de sus más acertadas decisiones con la designación de Maduro. Yo creo que ese es un gran logro para Venezuela entera, esto que estamos evidenciando con el gran dominio que está teniendo Maduro en este momento en el asumir el timón de la revolución.
Ahora, hay una cuestión que es importante, que no lo he visto hoy, sobre todo vi, estuve pues allá en el valle y había sido, y hay una comunicación ya, hay todo, como decir, hay todo un espíritu en todo el país, pues en todos los eventos estos, que demuestra que hay, que realmente Chávez transformó a la población, es decir, inclusive todo ese mitin está como envuelto pues dentro de esa estructura cultural política que nos dejó el comandante Chávez y que todo el mundo la ha asumido. Inclusive la forma en la cual se expresó hoy Nicolás, me pareció que era, dentro del contexto donde estábamos, me pareció una cuestión no solamente original, sino que dentro del estilo de Chávez, porque eso es otra de las cosas. O sea, ningún presidente de la República después de Chávez podía ser como, por ejemplo, como los anteriores. Es decir, él transformó la comunicación de tal manera que el que vaya a desarrollar cualquier liderazgo desde el punto de vista de la presidencia de la República tiene que estar dentro del estilo de comunicación que inauguró Chávez. Y eso me parece una cuestión excelente de parte de Maduro, y además de eso, que desarrolla su propio estilo en el sentido de que le da su condición de trabajador, de chofer, y entonces le da un acento ya personal dentro de toda esa forma pues de comunicación que inauguró el comandante Chávez. Eso me parece genial de parte de Maduro.
Ahora, fíjate, yo, si me perdonas ahí, yo haría una corrección, porque sería útil pues para precisar la dimensión gigantesca del gran logro del comandante, como tú lo estás diciendo, en ese campo. Yo no diría que inauguró una forma de comunicación, yo diría que inauguró la comunicación, porque fue que le imprimió un carácter de direccionalidad que hace la verdadera comunicación. Antes lo que había era emisión de lo que le daba la mensaje, gana a los dueños de los medios, y entonces la gente recibía lo que ellos le daba la gana. Aquí el comandante nos llevó a una forma tal de verdadera bidireccionalidad, de intercambio en la comunicación, que la ausencia que nosotros sentimos, incluso la gente de la oposición, cuando se desesperó por completo y entró en frenesí, en ese paroxismo, para usar el lenguaje de ustedes desde el punto de vista clínico, en que entraron ellos con la enfermedad del comandante, que tuvo que mantenerse en reposo y entonces desaparecer del medio, resulta que eso se está produciendo en términos generales por el hábito que teníamos de ver permanentemente al comandante en los medios de comunicación, como nunca había sucedido ni como ha sucedido con ningún otro político en la historia de la humanidad. La presencia permanente del comandante, además, no en términos de un rol protagónico, sino de invitarnos a nosotros a eventos en los que en cualquier parte del mundo está vedada la presencia de la ciudadanía, del pueblo, como por ejemplo las reuniones del Consejo de Ministros. En ninguna parte del mundo la gente está asistiendo, como en Venezuela, a las reuniones del gobierno de su país, sentado cómodamente en la poltrona de su casa, pero como si estuvieras en la mesa propia del Consejo de Ministros, oyendo todos los intercambios y viendo cómo son las propuestas y cómo se razonan, etcétera. Es decir, hay una bidireccionalidad que va mucho más allá del asunto estrictamente del intercambio de las frases o de las ideas, es que hay una participación real. Eso, a lo mejor en este momento, nosotros no nos percatamos de ello porque está como muy en la piel todavía, muy fresco ese acontecimiento y no lo hemos podido digerir a plenitud como sociedad. Y eso seguramente va a ir decantando en la medida en que vayamos viendo en el tiempo los avances que va a seguir teniendo nuestra sociedad en ese sentido, porque si algo a mí me resulta un signo muy esperanzador, más que esperanzador, muy alentador, de la posibilidad de la evolución en una nueva fase de la revolución, como en todas las revoluciones se ha dado, porque todas las revoluciones, las que han sido verdaderamente revoluciones transformadoras de la sociedad y del Estado en todas partes del mundo, en la historia, han sido procesos que han tenido que ser asumidos por diversos dirigentes, pues porque los procesos son más largos, los procesos de transformación son de mayor cantidad de tiempo que lo que puede durar una persona al frente de la conducción de las naciones. Y entonces, en este caso, nosotros estamos viendo que el planteamiento que está teniendo el presidente Maduro, y con el apoyo, por supuesto, de nuestro queridísimo amigo, el ministro Villegas, en ese sentido, estos conversatorios que están haciéndose ahora, que le dan un, dentro del mismo espíritu de comunicación que planteó el comandante Chávez, un nuevo paso adelante, un salto cuantitativo y cualitativo, por la, digamos, primero la cantidad de gente que participa y luego por la forma franca, abierta, como está dándose, yo creo que es un signo muy alentador de que efectivamente sí vamos a ir, no a otro escenario de izquierda, sino vamos a ir a la evolución consistente de la revolución bajo el pensamiento y el proyecto del comandante.
Sí, yo creo que es una cosa, lo que estás diciendo, digamos, nosotros estaríamos, o por lo menos creo yo que estaríamos completamente de acuerdo. Ahora fíjate una cosa, Alberto. La figura, digamos, la figura de Maduro, nosotros hemos visto, todo el país ha visto, digamos, todo el desarrollo de Maduro en estos últimos años de que comenzó este proceso, y también ahora hemos sabido también últimamente que ha tenido también una vida verdaderamente militante desde hacía muchísimo tiempo. Cada vez se pone más de manifiesto su militancia en los movimientos estudiantiles y después en los movimientos obreros, el hecho de que sus padres habían sido gente ligada a la política, y entonces nosotros vemos que es una persona que es que tiene, digamos, una solidez que ya de por sí es importante, porque es una solidez dentro del movimiento obrero y dentro de las luchas, primero estudiantiles y después de las luchas obreras, ¿no? Entonces eso vuelve a Nicolás Maduro un personaje, efectivamente, con una personalidad propia, dentro, digamos, preexistente a su encuentro con Chávez, y después, desde el mismo momento en que se encuentra con Chávez, como él mismo lo cuenta, bueno, nunca dejó de estar ni un solo día sin comunicación con Chávez, lo que significa también un enorme, digamos, una enorme enseñanza, un gran haber tenido realmente un verdadero maestro, ¿no? Un verdadero maestro de la política.
Eso es un aspecto fundamental que hay que aclarar. Tú dices que, yo lo comparto plenamente también, por cierto, si vamos a estar en desacuerdo no hay ningún problema. Yo no
tengo problema por supuesto.
Pero estoy perfectamente de acuerdo cuando dices que tiene un activo propio, pues,
exacto,
en su carrera como político, pero también tiene credenciales propias.
Credenciales propias.
Sí, sí. Porque parte del trabajo de perverso, miserable de la derecha en este momento contra la revolución es tratar de descalificar a Nicolás Maduro por su extracción popular y por su falta de academicismo eventual que tendría. Y tú lo has dicho muy bien, muy acertadamente. ¿Quiénes fueron los más grandes pensadores de la historia de la humanidad? Fueron los pensadores que estaban sentados en una plaza, los griegos.
Claro.
No eran unos tipos que venían.
Platón no fue a la universidad, por ejemplo.
Exactamente.
Bueno, fíjate que, aunque es distinto, pero hay un arquitecto que es el arquitecto famoso, Le Corbusier. Este señor, yo vi una vez en una conferencia que asistí de Leopoldo Benévolo, que es otro de los
Leonardo
Benévolo, perdón, que Él decía que realmente este señor de Crozier tenía, era la fuerza de la ignorancia, porque no era arquitecto académico, pues. Sí. Eso es lo que quería decir ahí. Y yo creo que hay una formación muy especializada de la gente, como por ejemplo en este caso de Nicolás, y de una cantidad de que se formaron sobre la base de su propio proceso, pues, de desarrollo de relaciones políticas con la gente, etcétera. Yo creo que hay mucho de eso, pues, en este, en
bueno,
este proceso.
Bueno, en ese sentido es que considero que es medular la idea que estás presentando, que estás poniendo en el tapete, porque fíjate, ciertamente, cuando revisas a lo largo de la historia, Benjamin Franklin, en fin, hasta los recientes, Eduardo Galeano reconoce con una dignidad admirable que él no pasó de segundo grado de primaria. Bueno, y eso, porque es que desde la óptica de un verdadero revolucionario, el título debe ser el de revolucionario, no el de académico.
Por supuesto.
Yo no quiero ofender a los académicos ni a los academicistas, sino que quiero destacar que si alguna tarea es imperiosa, impostergable en el ámbito de una revolución verdaderamente transformadora de la sociedad y que persiga transformar el Estado, que es un Estado burgués, bueno, el sistema educativo tiene que ser asumido desde esa óptica revolucionaria como un instrumento de dominación de los sectores burgueses para perpetuar el modelo. Y eso, si no lo entienden, como lo planteó Marx, como lo planteó Engels, como lo dijo hasta Che Guevara,
claro,
Chávez lo dijo hasta la sociedad,
claro,
bueno, entonces hay que revisar la condición de ese revolucionario.
Claro, es decir,
aquellos que andan por ahí reclamando que no se tiene academia, no se tienen títulos, entonces que por eso no se puede declarar en el canal del Estado o en la Radio Nacional de Venezuela, porque, no sé, yo estoy en contra permanentemente de esa pedidera de título cuando uno lo van a entrevistar. Mire, ¿cómo lo va a presentar el doctor Keynes? Yo no, vale, ponme ahí que yo soy el PSUV y ya está. ¿Cuál es ese empeño? Porque es que eso es una cosa que además choca con el discurso en términos de quién es el que es el interlocutor, que es el pueblo.
Claro.
Entonces hay un asunto ahí como de arrogancia subyacente y hasta de vejación y de humillación por el solo hecho de que tuviste tú la oportunidad de ir a una universidad y que la gente, precisamente parte del problema que tiene que resolverse es la exclusión a la que estuvo sometida desde siempre.
Pero fíjate que, por ejemplo, en el caso de Fidel Castro, Fidel Castro es doctor en Derecho, pero eso no quiere decir que sea académico en política, pues.
Bueno,
hizo una transformación revolucionaria de su sociedad.
Claro,
dentro
tú,
de ese...
tú lo estás citando en este momento. Fíjate, tú puedes ser que como arquitecto sea un poco en la sociedad, porque era una decisión, puede hacer yo carnicero o ¿entiendes? Con
sí,
profesión. Pero lo que es indispensable en una sociedad moderna, en una democracia avanzada, es el que es el académico del derecho. Y eso porque del derecho surge la organización para acabar con la anarquía, que fue la que siempre impidió el avance de la humanidad. Las sociedades organizadas precisamente insurgen a partir de que se consiguen modelos que regulan su funcionamiento, y ellos están basados en el derecho, y el derecho está basado en el sentido común.
Es decir, claro,
cuando tú ves, es decir, la lógica es la que va siempre a terminar, por eso siempre la sabiduría popular va a ser mucho más un recurso necesario, indispensable para orientar las políticas que se van a tomar, que cualquier otra cosa, y eso fue lo que hizo siempre Chávez. Y entonces, fíjate, para rematar esa idea, porque no quiero que se nos vaya de lo que tú planteaste inicialmente, que es la escuela de Chávez, es decir, ¿para qué va la gente a la escuela y a la universidad, al liceo, a aprender, verdad? Porque le está enseñando, claro, un profesor. Y ese profesor te va a enseñar a ti un promedio semanal de unas 30 horas, 40 a lo sumo.
Sí.
Bueno, nosotros teníamos a Chávez que teníamos 50 horas a la semana enseñándonos durante
sí,
14 años. No vamos a aprender.
Claro.
Efectivamente, el pedagogo más grande que ha tenido Venezuela, ¿no?
No, y uno de los problemas más graves que hay ahorita, me parece a mí, desde el punto de vista del conocimiento y de todo lo que es la sociedad venezolana, que hay un sector de la población que no aprendió.
Sí.
Es lo que está ahí en la MUD, pues ellos no entienden nada, no saben nada, no aprendieron, pero no, nunca oyeron al profesor. Entonces, los tipos no entienden y a cada rato hablan disparate. Por ejemplo, hay un muchachito ahí que este Pedro Pablo Fernández, el hijo de Eduardo Fernández, que él no sabe todavía que existe un artículo quinto donde uno no cede la soberanía. Entonces él cree que esos señores que están en el Parlamento,
entre ellos él,
son depositarios de la soberanía popular. Es una cuestión, sí, que él no ha entendido todavía qué significa esa constitución, y es abogado.
El término intransferible.
Sí, el término, ese no lo ha entendido él todavía. Y lo mismo, pero vámonos para uno que tiene mucho Es decir, que es más...
mucho más camino recorrido.
Sí, el camino es este señor que fue gobernador, que ahorita no me acuerdo el nombre, que fue gobernador del Distrito Federal, que está muy encargado de los derechos humanos de la derecha. Ese ahorita no me acuerdo, que es Copellano.
Sí, ese es...
Bueno, este señor dice lo mismo que ese muchacho. Que es un tipo que ya tiene mucho tiempo.
Aguiar.
Ajá. Raymond no. Aguiar, no, este...
Adrúbal
Aguiar. Ese Adrúbal Aguiar dice lo mismo que dice Pedro Pablo Fernández, a pesar de la diferencia de edad. Y de experiencias. Y este señor, que es un abogado también, no entiende todavía la Constitución del 99. Entonces, imagínate tú.
Esos son unos pobres niños bien, unos pobres niños ricos que no fueron a la academia, sino a la academia. De verdad, porque no, ellos no necesitaban ir a universidad alguna, sino simplemente para comprar el título, porque
para
sus papás tenían muchos reales. O sea, ahí hay una realidad completamente distinta de cómo asumen ellos. Tú sabes que ahorita que hablas de Copey y de esa gente, yo quiero ahí extraer Hervida Pintambre, pase que el estudio de ella venía de Estante Venezuela ante la UNESCO. La doctora Pulido.
Ah, sí. Mercedes Pulido
de Briceño.
De Briceño.
Ella, que fue representante nuestra en la UNESCO, una vez que estuvo de regreso, le preguntaban en televisión muchas cosas que ella respondió interesantísimamente, como siempre. Y una de las ideas más claras que yo le escuché a ella, pero más reveladora, más cruda, más contundente, que por cierto, yo creo que fue por eso que la desaparecieron del mapa, porque a la derecha no le gusta que se le digan ese tipo de verdades. Ella dijo, mira, lo que está sucediendo en la humanidad ahorita, más grave, no es el hambre, no es la exclusión, no es eso, sino es la educación, porque la gran es la humanidad educativa, Tacho, lo saca de la sociedad para concentrarlo en el ámbito académico, en encerrarlo en unos salones, y después lo gradúa de desempleado sin ninguna posibilidad de incorporarse al sistema laboral. Y eso de verdad es la realidad terrible que padece la humanidad cuando tú lo miras en detalle. Yo creo que esa fue la sentencia que llevó a esa señora a el ostracismo absoluto donde la metieron.
Fíjate una cosa, Alberto, que es algo que a mí me tiene desde hace ciertos días, digamos, pensando, ¿no? Un Maduro, bueno, hablando de Chávez, de lo que le enseñó Chávez, pero hay una cosa que él mencionó, que es lo siguiente. Él dice que, en el fondo, muchas veces, dentro de los grupos de colaboradores de Chávez, había como... ¿cómo te digo yo? Había como propensión a reacciones rápidas y al mismo tiempo a cortar los tiempos, ¿no? Y que Chávez los enseñó y les disciplinó el comportamiento político para estirar los tiempos. Yo no sé si esa sería, digamos, la expresión adecuada, pero algo así como hurgar dentro de una circunstancia cuáles son los tiempos en las cuales se puede dar la respuesta, ¿no? A mí se me parece una cosa verdaderamente interesante, inteligente, y una observación de Maduro que yo creo que en el clavo, entre otras cosas, de la personalidad de Chávez, porque uno recuerda que Chávez siempre tenía una pausa, hacía una pausa antes de
ahí es heideggeriano.
Sí,
antes. Pero tú conoces, a Rousseau, creo que se le atribuye la frase aquella en medio de la Revolución Francesa, decía calma, que estamos en revolución.
Sí, calma, sí, que justamente lo que hay que hacer, la primera cosa es que hay que tener calma para poder hacer las cosas, los cambios realmente radicales, ¿no? Y entonces fíjate una cosa, entonces eso se engarza con otra cuestión que yo he estado pensando también. En estos días el general Barrientos hizo una declaración que a mí me pareció crucial, que es en la misma, digamos, él estaba diciendo más o menos lo mismo que yo estaba pensando en esos días, ¿no? Panteón decía lo que decía Barrientos y yo también lo creo, ¿no? Por una razón, el Partido Nacional es algo así, y yo voy a decir de una manera un poco extraña, a lo mejor puede sonar raro, ¿no? Pero el Panteón Nacional recoge todos los héroes de la Cuarta República, empezando, digamos, desde la declaración de la independencia. Sí, recoge 200 años...
Los adecos originales.
Exactamente, los adecos originales. 200 años de historia que eran así como primigeniamente adeca, pero después se volvieron adecos 200 años después, ¿no? Es decir, ahí se recogen, digamos, los héroes de Venezuela durante 200 años, ¿no? Ahora fíjate una cosa. Y claro, por supuesto, es Simón Bolívar el que tiene que estar ahí en el centro de todo lo que es un panteón, el Panteón Nacional.
La primera generación de héroes.
La primera generación de héroes y lo que les, y digamos los subsiguientes, ¿no? Pero Chávez tiene otra cosa, ¿no? Chávez, y es un poco una de las cosas que yo estaba escribiendo últimamente. Bolívar tenía una intuición heroica de la vida, una intuición al mismo tiempo rebelde y una intuición libertaria de la vida, ¿no? O sea, él intuía, o sea, antes de razonar, eso era justamente lo que era para él la vida, toda ese algo que lo tenía él como parte de su patrimonio propio suyo, ¿no? Y eso fue lo que hizo que Bolívar, siendo un rebelde en Venezuela, siendo un rebelde a principios del siglo XIX, para ser verdaderamente un rebelde tenía que ser verdaderamente un militar o alguien que interesado en la política la tomara como la pasión de vida, ¿no? Y eso fue lo que hizo que Bolívar pudiera ser, que hizo la independencia, bueno, de millones de kilómetros cuadrados y de millones de pueblos, ¿no? De millones de personas, ¿no? Entonces, por eso Bolívar es ese gigante, gigantesco que es Bolívar, ¿no? Pero Chávez tiene otro tipo de cosas en la mente y tiene otro tipo de cosas en la sensibilidad. Chávez no es, en primer lugar, un rebelde contra nada, sino un tipo que amaba la naturaleza. Amaba la naturaleza, amaba los pájaros, amaba la gente, amaba el llano, amaba todo aquello que significara todo ese mundo que lo rodea y del que venía, ¿no? Y eso es una diferencia crucial que hace de Chávez un individuo que yo pienso que es el primer político en el mundo que ha transformado el amor en política. Y entonces eso hace que Chávez está muy bien en donde lo pusieron, y además creo que en ese lugar debería haber un centro gigantesco de investigación sobre la historia del significado de Chávez, ¿no? Porque él reaccionó sobre política, sobre la libertad, sobre los derechos humanos, sobre cómo tratar a los niños, sobre cómo tratar a los viejos, cómo hacer...
Y sobre todo que en el discurso de la libertad, el problema de la libertad...
Que es una cosa básica.
Lo que es la reforma, el discurso ese, ahora van por el sí, que lo publicaron en ese libro, que es el discurso, pues la reforma, me parece que ahí está planteado el problema de la libertad desde el punto de vista de América Latina, porque es uno de los aportes fundamentales.
Que viene de Bolívar, porque dice, bueno...
Perdóname porque...
Tú eres limitado, Alberto, disculpa.
Sí, pero no, me refiero a que no quisiera que se fuera muy muy atrás la idea inicial con la que empezaste.
Sí.
Porque también, como todo lo que han dicho ustedes ahí, creo que es importantísimo, sobre todo porque estamos hablando de el personaje más querido para todos los que estamos vivos hoy en Venezuela.
Por supuesto.
Entonces ese es un aspecto fundamental, es decir, la significación que tiene la cercanía con la gran figura que tú estás homenajeando y el peso que eso tiene, pues, ¿no? Que en lo que se traduce en la vida de una nación. Y entonces en ese sentido yo diría que más que revisar si Chávez debe estar o no en el panteón, es que nosotros debiéramos revisar el panteón. Sumido como la tumba, que no debe ser, primero porque no es así, porque nadie en este momento, si yo lo pregunto así a rajatabla, no me va a decir quién es José Miguel Barceló, por ejemplo, o Víctor Barré de Nazariz.
Están en el panteón.
Toda esa gente está en el panteón, y yo te puedo leer una lista infinita de gente que todavía se está preguntando a la gente que va incluso para el panteón quiénes serán estos, ¿no? Porque serán, yo no estoy cuestionando el rol que ellos tuvieron en la conformación de nuestra patria, pues, ¿no? Pero el asunto está en que probablemente lo que ha sucedido es que eso se convirtió en el panteón de los próceres y no en el altar de la patria, que es lo que debiera ser.
Sí.
Y entonces ahí tiene una naturaleza completamente distinta en la significación de si está o no está Chávez ahí, porque efectivamente Chávez, estando en el panteón de los adecos originales, los adecos después de la segunda época, los de la tercera, los de la cuarta, hasta llegar hasta los de ahorita, no tendría ninguna, no sería, pues, en lo absoluto correspondiente con lo que nosotros aspiramos para nuestro comandante. Yeah. Pero es que también habría que evaluar, y entonces solo allá donde está, es también correcto, o sea, nos gusta que esté solo nuestro comandante.
A ver, esa es otra pregunta, claro, también importante.
Sí, claro. Hay muchas formas de enfocar eso, sobre todo porque claro, por lo delicado que es,
claro,
el nivel sagrado del homenaje que debemos rendirle,
claro,
no solo ahora, sino para las futuras generaciones, para que no suceda lo del señor José Ángel de Álamo, por ejemplo, que nadie lo recuerda hoy, lamentablemente.
Ángel Álamo, sí.
Yo creo que es importante que nosotros evaluemos todo eso, pero fíjate, estamos hablando del aspecto de los efectos mortales del comandante.
Sí.
Pero y las ideas, porque bueno, si algo está amenazado de verdad, porque yo dificulto que quieran ir algún día los escuálidos, incluso en el negado supuesto que entre 50 años vuelvan al poder, ellos vayan a querer ir hasta allá, hasta el cuartel de la montaña y a sacar Chávez de allá, como ellos ahorita dicen que lo harían. Sí. Primero por la cobardía que los caracteriza y que los hace a ellos un solo bloque monolítico. Y luego porque no saben dónde queda el 23 de enero, la mayoría de ellos, ya no saben dónde quedan las cosas.
Pero
yo me refiero a las ideas, porque fíjate, eso sí está en riesgo. Sí. Eso sí sería una tragedia de verdad para la historia de nuestra patria, si hay el intento de la enajenación, de la degeneración, de la distorsión del pensamiento de Chávez. Que les cumple, ellos van a trabajar incansablemente en eso, y claro, ya empezó el majunche,
bueno, sí,
por eso candidato a la derecha en ese sentido,
bueno, por eso
están avanzando una campaña de distorsión manera.
El candidato de la Revolución Bolivariana, Nicolás Maduro, reivindicó el mensaje liberador del cantautor Alí Primera y rechazó su utilización por el candidato de la derecha, Enrique Capriles Radonsky, como parte de una estrategia electoral de plagiar símbolos del chavismo para intentar conseguir votos.
Estos tres compañeros, mírenlos, aquí están. Estos tres son los tres músicos que estuvieron con Alí Primera toda su vida como cantante. Aquí están, aquí no estamos nosotros disfrazándonos como hace el burguesito ahora que sonando música de Alí Primera, cuando la burguesía ha querido Alí Primera, o cuando Alí Primera quiso a la burguesía, nunca, carajo. Es una profanación de la música de Alí Primera. Ustedes saben que la burguesía anda tratando de dividir y de confundir las fuerzas revolucionarias y chavistas. Ahora dicen y que los chavistas van a votar por el burguesito. Y el burguesito, ayer lo que le faltó fue decir ¡viva Chávez! La obsesión está pasando a una fase superior que se llama la obsesión del copión.
Así lo expresó Maduro este jueves durante una concentración como parte de su campaña electoral en San Carlos, Estado Cojedes.
Bueno, Alberto, entonces ya está introducido pues el tema por...
Pero fíjate, perdóname que yo no quiero aparecer aquí contrariando...
No contraría.
Nicolás Maduro. Pero yo he sostenido desde que se conoció ese video, donde la derecha, Capriles Radón, que no está presentando canciones de Alí Primera para encantar...
No, una frase nada más. Yo
presentó una frase de la canción otra vez, en la que dice Alí Primera textualmente... ya se acercan las elecciones, si gana la misma gente estamos jodidos otra vez. Sí. Eso lo están haciendo, es porque por la misma razón por la que están haciendo la guerra sucia con la cuña de los enchufados, sí, que ponen a dos señoras a fingir que son del barrio, a decir una cantidad de estupideces sobre la política habitacional, y para tratar de colocarlas como que sí, el pueblo piensa en los términos de chulería, en que piensa la clase media pudiente de este país, que si no hay un beneficio en billete, en contante y sonante, entonces ellos no se cuadran con eso. Y por eso caen en todos esos delitos que hay económicos y de los sobreprecios y del acaparamiento y tal, porque para ellos eso no es delito, si la acumulación de riqueza no es delito, y ellos lo ven en esos términos degradados, degenerados y perversos. Pero además, que ponen a unas mujeres a decir que no le dan casa, que no sé cuánto, y la tipa está barriendo una casa allí, con pizza de granito, que no sé qué. Es una cosa estúpida, pues, de arriba abajo. Entonces, pero fíjate, ¿qué es lo que está sucediendo con esa guerra sucia, que es muy usual en la derecha a lo largo de la historia, y que Capriles ha utilizado aquí? Recuerda que en la campaña pasada, porque esta es la parte B de la misma campaña, claro, que tuvo la elección de octubre, la cuña que utilizaron en el mismo esquema fue una cuña donde la señora veía a un hijo que iba saliendo de su casa, se tomaba el café, le daba un beso y se iba y lo mataban.
Y lo mataban. Uh-huh.
Entonces, es el mismo esquema discursivo de sustituir o llenar el vacío de un discurso que no tienen, porque no hay manera de presentar una propuesta capitalista a ninguna sociedad en el mundo, mucho menos en estas condiciones, en la crisis tan severa del capital y del capitalismo y del modelo neoliberal en el mundo. Entonces, para llenar ese vacío discursivo, se utiliza el recurso de la guerra sucia porque no tienen discurso, pero es que Capriles lo ha elevado a un nivel superior, pero no para aprovecharse de los instrumentos y del discurso y de los símbolos de chavismo, sino para ponerlos a que sean nuestros propios símbolos los que nos hagan votar contra la revolución.
Sí.
Fíjense ustedes el nivel de perversión. Es decir, está colocando a Lee Primera para que sea Lee quien convenza a la gente de que hay que salir de la revolución bolivariana para que no estemos jodidos otra vez. Y fíjate que es lo que persigue la propuesta de Capriles de ir a montar eventos donde él dice que está reunido con la gente del movimiento Quinta República. Imagínate el disparate, porque ellos comprenden. Ellos no comprenden pues esto como un evento político, no, entonces no lo estudian, no lo conocen y no saben que el movimiento Quinta República es un partido que funcionó en una etapa de la revolución hace muchísimos años y que eso ya no existe. Entonces es, como te digo, el aspecto más alarmante que hay en este momento. Esto no es una campaña electoral, esto no puede ser asumido como una campaña electoral porque estamos muy cerca del evento más importante electoral, que es la elección presidencial de octubre. Esta es una campaña de salvataje, donde estamos enfrentando una coyuntura, una circunstancia terrible de nuestra historia que nos hizo tener que adelantar las elecciones que debieron haber sido dentro de 6 años. Pero la elección ya la hizo el pueblo hace 5 meses. Claro. Y ningún país, ninguna sociedad cambia de opinión respecto a lo que debe ser el país en 5 meses. Claro. Las elecciones se hacen para evaluar cómo va cambiando la opinión de la gente, de la sociedad, en función de quienes deben gobernarla según lo vayan haciendo. Por eso se hacen cada 5, cada 6 años en todos los países las elecciones. En Estados Unidos se hacen cada 4 porque allá les importa un cipote quién está gobernando. Ellos lo que quieren es cumplir con el ritual de la elección para dárselas ante el mundo, de que son más demócratas que los demás, pero que en definitiva sea quien sea el presidente. Incluso hasta un negro pueden tener de presidente en un país que es tan ultra racista como ese, porque el presidente no significa nada. Pero en nuestros países, en las democracias nacientes que estamos avanzando, construyendo con el poder del pueblo, esas democracias sí necesitan que haya de verdad respeto a las decisiones de los pueblos en los procesos electorales, y eso es lo que está sucediendo en Latinoamérica. Entonces esta elección de ahorita no puede ser asumida como esta elección no puede ser asumida, la campaña que hay previa a ella, como una campaña convencional tradicional, sino que debe ser asumida de alguna u otra manera, porque es un acontecimiento inédito, distinto, nunca visto en nuestra historia, y entonces no podemos verlo como una campaña normal donde la propuesta que estén haciendo sea lo que vaya a buscar la gente.
Claro.
La campaña son para eso, para ir a oír la propuesta, pero si ya tú se la oíste a Capriles durante un año, ¿qué más le vas a dar yo ahorita a Nicolás? Si tú le oyes una propuesta distinta al planteamiento del plan de la patria, sería una tragedia y una catástrofe.
Eso sí, así sí.
Él tiene que presentar la misma. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que ver en esta oportunidad en la campaña? No es el discurso, que es para lo que sirven las campañas. Aquí tienes que ver otras cosas. Tienes que ver cuánta de verdad posibilidad tenga de desviar la opinión de la gente en un momento determinado, la manipulación que haga, no discursiva, sino mediante otros instrumentos, la gente de la derecha, que son los que están, como digo, desde siempre, a lo largo de la historia política contemporánea en todas partes del mundo, orientados y mandados a hacer, a montarse sobre la mentira, sobre el engaño, sobre la manipulación, y utilizando el instrumental de los medios de comunicación para eso.
Coño, me parece excelente la manera como tú lo has, como tú lo has explicado y planteado, de verdad.
Sobre todo que hay una cuestión que planteaste ahí, que es el problema de la campaña esta, que es una campaña que debe ser realizada dentro de 6 años. Pues. Entonces, este es un avance, y estamos dentro de la ola del 7 de octubre, solamente que a nosotros nos anularon esas elecciones. Fueron anuladas.
Anuladas con la muerte de Chávez.
Claro, y entonces, eso que tú planteas me parece excelente también desde ese punto de vista, pues cómo esta campaña tiene que ser interpretada por nosotros, fundamentalmente, que somos, estamos enfrentados a una situación que nosotros no... absurda.
Que somos los que estamos amenazados.
Sí, que somos los que estamos poniendo en juego el poder. Pues.
Exactamente, si no, los que estamos amenazados somos nosotros.
Nosotros.
El pueblo que ha avanzado en la construcción de un modelo que Chávez empujó con todo el coraje, con toda la valentía, con toda la originalidad y la claridad ideológica y política que todavía reconoceremos por siglos en el comandante, pero que, como digo, fíjate, tú dices ahí, nos anularon la elección. Bueno, es que la figura de la anulación tampoco cabe, porque no está anulada. Chávez sigue siendo presidente. Yo no quiero que suene a juego de palabras, pero es que en los títulos, cuando tú estás en funciones, no se pierden por más que haya fallecido el que los porta. Entonces, Chávez es el presidente. y va a ser el presidente siempre. Entonces eso ya hace que no sea una anulación.
Bueno, pero la anulación en el sentido de que pone en juego nuevamente el poder, pues.
No, porque fíjate, no es una segunda vuelta tampoco, porque la segunda vuelta, que conocen algunas sociedades en las elecciones, tiene también un comportamiento distinto desde el punto de vista de para qué existe la segunda vuelta, ¿sí? Para la regrupación de fuerzas, aglutinarse en función de las desproporciones que se dan en la primera, etcétera, y eso aquí no es lo que está sucediendo. Es decir, aquí, si algo va a eventualmente a verse como modificación, y yo creo que sí se va a ver una modificación, va a ser sustancial y va a ser el salto que va a tener la revolución bolivariana de los 8.600.000 votos que sacó el comandante Chávez a los 10 millones mínimos que va a sacar Nicolás Maduro, por una razón que está asociada a lo que sí es de verdad el cambio definitivamente dramático que hay entre una elección y la otra, que es el fallecimiento del comandante. Cuando la gente votó en la elección pasada, votó movida con el sentimiento fundamentalmente, sabía que había una enfermedad que estaba ahí muy peligrosa, latente, confiábamos, queríamos que el comandante la superara, pero todo el mundo votó a conciencia de que esa era una circunstancia muy muy claro, determinante en ese momento. Entonces eso ha podido modificar lo que era la disposición natural, normal que había en la militancia revolucionaria, pero también ha podido modificar la de los sectores opositores, ¿te das cuenta? Pero eso no se va a poder medir nunca, porque nunca se hizo una elección en ese sentido, ni se va a hacer ahora. A medir quienes estuvieron movidos, por ejemplo, ahora por el sentimiento de la inmensa emocionalidad que surgió, que brotó hasta debajo de las piedras en todo el país, en toda Latinoamérica y en el mundo entero, como no lo esperaba nadie, ni siquiera la oposición, que ahorita todos están exaltando el gran liderazgo universal de Chávez. Fíjate tú, después de más de 20 años de detracción, de insultos, de canalladas contra el presidente, ahora todos uniformemente reconocen que fue un gran líder el comandante. Sí. Y no en una pose, sino que lo están reconociendo porque efectivamente el impacto que hubo con el fallecimiento del comandante, nosotros lo vimos ahí durante todo el proceso de la salida del féretro allá al hospital militar, y recorrimos todo ese trayecto hasta allá, hasta los próceres, y luego después cuando fuimos a estar allá en una guardia que tuvimos la honra de hacer con nuestro hijo ahí en frente al féretro. Vimos la cantidad de venezolanos de todas las clases, de todos los géneros, de todos los tipos, de todas. Tú no tienes idea de la fuerza emocional, el llanto tan profundo que se veía ahí, con tanto dolor en el corazón como se veía ahí. Bueno, eso tiene que marcar esta elección de ahora. Claro. Nosotros lo vimos desde antes del fallecimiento del comandante, el día 10 de enero. El día 10 de enero nosotros recorrimos la avenida Urdaneta y yo, sin ningún tipo de duda, lo puedo calificar como uno de los eventos políticos más significativos de nuestra historia política contemporánea, por dos razones. La primera, por el hecho de que ahí estuvo la gente reunida desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 7, que fue cuando habló Nicolás, para juramentarse en nombre del comandante. Sí. A sabiendas de que no iba a estar el líder ahí físicamente. Sí. Nadie en el mundo ha logrado reunir una masa de tal magnitud durante tantas horas, con tanta fatiga, sin estar presente en la tarima. Y eso lo sabía todo el mundo de la mañana. Y la otra razón es que yo vi un fenómeno que nunca había visto. Tú sabes que a uno lo reconocen mucho en esas marchas porque son todos compatriotas y lo siguen a uno, etcétera, claro, por distintos medios. Y a mí siempre me han saludado y me saludan con cariño, con un chiste. Otros me saludan agitando la mano nada más. Pero en esta oportunidad, que nos impresionó a quienes estaban conmigo de una manera casi simultánea, la gente se me acercaba, ya no para saludarme, sino para darme una declaración de rodilla en tierra, de compromiso con el comandante, sin yo pedírsela, sino que se me acercaba y me decía: mire, ¿usted sabe por qué estoy yo aquí? Por mi comandante, porque yo soy Chávez, porque yo voy a jurar en nombre de Chávez y voy a defender esta revolución rodilla en tierra. Casi todo el mundo que iba caminando me decía eso. Y eso es un acontecimiento que significa que lo que construyó Chávez está bien asentado sobre base sólida. Lo que hizo Chávez fue construir la política de nuestro país, rescatar un activo que fue secuestrado en el pasado por las élites de Adey y de Copey para quitárselo a los pueblos de nuestro, al pueblo de nuestro país, y Chávez lo rescató con eso que él llamó la repolitización. Y eso es lo que estamos viendo. Mientras Chávez estuvo con proyecto política, la oposición estaba en los estudios de televisión gritando de nuestro insultos, improperios, infamias contra la revolución bolivariana, creyendo que se la estaba comiendo. Esa es la realidad que va a determinar esta elección. La gente va a ir a votar por Maduro en la medida en que Maduro utilice 30 segundos, que es lo único que le está exigiendo la gente, 30 segundos donde le permita el tiempo expresar el juramento de que va a cumplir con lo que dijo Chávez. Claro. De ahí en adelante a la gente no le interesa más el discurso, sino que lo que diga Nicolás
es lo que
demostración del cumplimiento a que está obligado de la solicitud que hizo Chávez de que todo el mundo tenía que votar por Nicolás Maduro. Y entonces en ese sentido vamos a ver un crecimiento sustantivo del respaldo al proyecto bolivariano, porque eso es lo que la gente ha aprendido en este mes que ha transcurrido tan nefasto pero tan esperanzador para nuestro pueblo.
Mira, Alberto, tenemos que despedir ya el programa porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces,
pero no por culpa mía.
Te agradecemos mucho porque ya estaba con nosotros. Y bueno, esperemos que otra vez estemos aquí para volver nuevamente sobre estos temas que son muy importantes.
Para mí siempre será un placer y un honor. Siempre estaré a la orden de ustedes.
Ahora, hay que recordar una cosa, Alberto. Y es que Nicolás es un tipo muy maduro. Y nosotros también somos personas muy maduras, ¿no?
Por eso vamos a votar hoy, Maduro.
Todos hoy somos maduros.
Hace minutos Roy Chatterton dijo una frase excepcional. Yo creo que una de las mejor logradas en ese juego de palabras que hemos estado haciendo con lo de Nicolás y el nombre de Nicolás, donde él mismo dijo en un momento determinado que le había parecido muy gracioso que había visto una gente en Maracaibo que se le paró enfrente del autobús con unos plátanos, y entonces ahí fue donde él recordó que en Maracaibo a los plátanos le dicen Maduro, y la gente le agitaba los plátanos. Pero la frase a la que hago referencia es a la que decía Roy Chatterton ahorita en el programa Dossier con nuestro buen amigo ahí, Walter Martínez, y él decía que si algo hizo Chávez positivo por el país, es que lo preparó y lo convirtió en un país maduro.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Alberto.
Hasta luego. Llegó Waldo.
Hola, buenas noches, qué buen programa, muchas gracias. Ha concluido con todos los hierros.